Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, la primera película live action de DC en 2023. Shazam, la furia de los dioses, nos reúne aquí con Bobcito. Y debo confesar que aún no hemos hablado bien sobre la película. A veces nos mandamos un mensaje o comentamos en el grupo de Telegram. Y bueno, yo sí dije mi opinión en el grupo de Telegram, pero Bobcito no me ha dicho qué le parece. Y la verdad es que cuando yo salí del cine dije, esta es una película que a Bobcito no le va a gustar. Así que me muero de ganas por saber cómo le fue con la película. Los saludo, le doy la bienvenida al lado oscuro de la Fuerza Geek.
Banda, escuchen el programa, banda. Banda, escuchen el podcast.
Carlitos, les he dado un hechizo a toda la gente que nos escucha en cualquier lado de la galaxia. Ya han quedado hechizados y van a corresponder a mi llamado de ahora en adelante. Nunca jamás van a dejar de escuchar la banda del cómic. Eso me lo enseñó una de las hermanas con las que se enfrentó Shazam. Me dijo, vea, yo le voy a enseñar pues cómo hacer ahí un conjuro para que toda la gente que los escuche nunca deje de escucharlos, Carlitos. Nada, Carlitos, muy contento de estar de nuevo aquí reunidos para hablar de una nueva película de este universo geek que estoy bastante conflictuado.
Lo sabía.
Creo que fue lo único que compartimos al final. Le dije, salí como muy pensativo y muy conflictuado. Voy a comentar por qué y desarrollaré mi idea poco a poco. Pero sí me siento un poco confundido. Pero sí quiero arrancar diciendo, Carlitos, que sí siento que el cine geek está pasando como por un momento distinto, coyuntural. No voy a decir pues que, como lo dicen muchos, pues que está llegando a su fin, que es el declive, bueno, un montón de cosas ahí que han salido. Pero sí siento que el cine geek está pasando por un momento distinto al que veníamos viviendo tal vez hace 2 años. Y eso en lo personal a mí pues no me hace sentir tan chévere. Sabe que cuando iba llegando a ver la película hacía el comentario y le decía a mi hija como me gustaría verme una película un poco más relajado, sí, o sea, entrar a verme las películas un poco más tranquilo, no con esta sensación que me agobia en este pechito. Y cuando entré era como no estaba realmente relajado, hay que decirlo, y como esperando a ver si no me quiere decepcionar, haciéndole mucha fuerza a no decepcionarme. Y pero esa fue mi primera impresión. No sé usted, Carlitos, me imagino que a usted sí le gustó.
lo sabía. No, Bobcito, primero voy a arrancar diciendo que me parece súper injusto cómo le han dado de palo a la película a los críticos. Me parece que la película no merece ese trato que le han dado. Es una película que además ha tenido un muy mal inicio de taquilla. Más adelantico les digo bien el dato, pero no le ha ido bien en taquilla. Y la verdad es que yo sentí que era como la Mi Pobre Angelito de los superhéroes. Una película en la que pasan cosas que realmente no podrían suceder, porque somos conscientes de que ningún niño podría defenderse de 2 ladrones como lo hace Kevin en Mi Pobre Angelito. Bueno, aquí pasan también cosas de ese estilo inverosímil, pero que es una película que detrás tiene un mensaje muy fuerte sobre la familia, o sea, un mensaje sobre el corazón, sobre los personajes. Entonces, entendí así como una Mi Pobre Angelito de los superhéroes, y obviamente guardando pues las referencias y las significancias de cada película, a mí me gustó bastante, me sorprendí un montón. Creo que Javi, que es un buen amigo nuestro, comentaba como si la gente está esperando de esta película un montón de trascendencia, tal vez tiene que ir a otro cine, y creo que estoy muy de acuerdo con él.
Lo que pasa, Carlitos, es que O sea, primero quiero decir que a mí la película me entretuvo. O sea, yo no salí diciendo la película es mala, porque creo que cumple como con esa función básica de entretener. Tiene obviamente algunos problemas, pero me parece que al fin de cuentas, como producto global, que es lo que uno lo mide, pues me reí y no salí diciendo como en otros momentos, en otras películas, como Dios mío. Sí, eso quiero decirlo. Lo que pasa es que siento que DC también está pasando por un momento coyuntural y genera confusión. Confusión que usted mismo me dijo que compartía, porque al final también uno queda como, pero las decisiones que han venido tomando, los anuncios que se han venido haciendo, no sé, yo quedo como enredado, pero si va a estar, pero entonces, o sea, si va a haber una tercera película o no. O sea, hay un montón de cosas que uno sale como, pensé que le iban a dar una muerte a él y era como el cierre, pero luego lo reviene, o sea, que sí va a estar dentro del universo. O sea, uno queda como con esas preguntas, porque yo siento que, por ejemplo, en el caso de Flash, si quitan un cameo de Wonder Woman, uno hoy en día, Carlitos, pues lo ve como una decisión coherente a lo que se está tomando como decisión desde arriba, ¿cierto? Pero entonces, si se deja un cameo acá, claro, es para elevar el hype y que la gente vaya y vea la película, pero no sé por qué acá confunde tanto a la gente ver a Wonder Woman y entonces uno dice, entonces si va a estar o no va a estar, o sea que Shazam sí. Eso digamos que yo quiero ponerlo ahí. Lo otro que quiero decirles es lo que le planteaba al inicio, que DC está pasando por un momento coyuntural en el que tal vez esta película en otro momento le hubiera ido mejor, pero claro, como la gente está en ese momento como tan conflictuada con DC, yo siento que pues obviamente el contexto no le ayuda mucho a la película. Ya también obviamente desarrollaré otros puntos para argumentar lo que estoy diciendo, pero como para no alargarme y darle la palabra.
Yo creo que hay decisiones sobre el futuro de la franquicia de Shazam que dependen más de un tema de plata, más que de un tema creativo. Yo creo que la película salió porque ya estaba, además, pues es una película que de todas maneras tiene un costo altico porque tiene muchos efectos visuales. Así que yo creo que la lanzaron y dijeron, bueno, dependiendo cómo le vaya, miramos si el personaje puede vivir o no. A la final el personaje hace referencia a otros personajes, pero no se ha visto involucrado con ellos. Hasta ahora que tenemos, obviamente spoiler alert hace rato, tenemos a Wonder Woman. ¿Qué creo yo? Que en este caso, y lo leí también en una entrevista al director David Sandberg, siempre estuvo pensado que ella saliera. Y mire que esta vez, a diferencia de muchos cameos que hemos visto en los últimos años, tiene sentido que ella sea la que aparezca a revivir a Billy, porque pues ya no hay dioses en la tierra, ¿no? Entonces sí fue raro, porque uno diría, listo, murió Billy, no hay lío, la película podría terminar ahí sin ningún problema, y luego el hechicero podría darle el manto de Shazam a un nuevo personaje. O sea, eso hubiera podido suceder y nadie habría podido colocar problema. Pero sí, yo creo que la aparición de Wonder Woman habla de querer que la película tenga una mejor taquilla. Y sí nos deja muy confundidos sobre, bueno, qué va a pasar con Gal Gadot.
Y si vio que estaba muy emberracado el director cuando Warner, semanas antes de sacar la película, saca a Wonder Woman y él mismo saca un trino, pues como diciendo, hay gente que quiere boicotear o sabotear la película o encochinarla, llamémoslo, interpretémoslo como quieran, si quieren vayan y revisen el tuit, y él pues obviamente da la advertencia de que no vean nada de propaganda ni de nada de televisión para evitar eso. Entonces pues quería complementar ahí. Lo otro es que esta película duró 100, costó 100, creo que Black Adam 200 y creo que Ant-Man 250, si mis datos no me fallan, con lo que usted decía de lo cara. Y yo también siento
Ant-Man 3, yo creo que dice usted, que esta película, ya que me metió en ese terreno, esta película es mucho mejor que Ant-Man Quantumania, para mí.
Bueno, ya discutiremos de eso, pero mire que,
a ver, lo veo.
Pero mire
lo
que
veo, lo mire, veo, mire, lo mire, veo, mire. Lo escucho. Hábleme. O sea, le dio palo a Ant-Man y ahora va a ser el defensor número uno de Ant-Man Quantumania.
No es eso. Sino que, espere que le voy a decir otra cosa ahí con lo que estaba diciendo para que no se me vaya la idea. Y es que, mire que también yo siento que el cine se volvió como el fútbol. Otra vez el símil y la similitud con el fútbol. Pero es que el fútbol sostiene técnicos con triunfos. O sea, es resultadista. Y finalmente las películas, independientemente si son buenas o malas, la taquilla es lo que hace que, por ejemplo, uno diga, puede ser posible una Shazam 3 con esa última escena postcréditos. Y si le va mal, o sea, si los números no le favorecen, pues entonces no. Quería hacer ese comentario porque también yo pensaba eso, y es que lastimosamente pues nos medimos por las cifras independientemente de si un producto es bueno o no. Por ejemplo, Andor, ¿no? O sea, no le fue muy bien en taquilla, pero uno va y mira y es un buen producto. Hablando pues de otra franquicia, pero como de la similitud de un producto que no le va tan bien, pero que finalmente no es tan malo como uno lo va y lo mira. Pero para responder su pregunta, no me esperaba que me dijera que le gustó más que Ant-Man. Lo que pasa es que... No, sí, yo siento que me divertí más que en Ant-Man, sí. Porque es que en Ant-Man yo salí como con muchos más vacíos. Es que yo siento, como lo decía al inicio, yo siento que Shazam cumple su función y es divertir. Y no me confluctué tanto como con otras películas, lo decía al inicio. O sea, yo salí como, ok, lo que pasa es que lo que estaba argumentando hace un momento, Carlito, siento que también la película no le favorece, que sale en un contexto de DC... que no es muy bueno, que no es muy favorable, que tal vez en otro momento uno hubiera dicho, ah, claro, sí, la 3, ahí, tal, o sea, pero ahora es como con una confusión de qué va a pasar con Wonder Woman, qué va a pasar con Shazam, entonces iba a seguir. Creo que si lo hubieran asesinado, o sea, si se hubiera quedado ahí muerto, hubiese sido para mí, yo pensé en ese momento de la película, yo dije, no, lo mataron, o sea, es un buen cierre del personaje, usted mismo dio una buena solución, queda el hechicero vivo, y con un reinicio pues él le puede otorgar los poderes a otro y se acabó el problema. Pero no es así, y si lo reviven entonces uno dice, ¿para qué lo reviven? O sea, era igual lo que le decía ahora, ¿para qué si entonces en Flash sí cortan a Wonder Woman el cameo? Y uno lo ve lógico como usuario, uno dice, ah,
pues, igual no lo sabemos, ¿no? No hemos visto la película
total,
de Flash tampoco.
Total, no, estamos aquí hablando sobre lo que se especula y sobre lo que se ha dicho de la película y de los cameos, que también está el de Cavill, que también uno lo ve coherente. Uno dice, ah, sacaron el de Cavill. Entonces uno dice, ok. Pero sí me parece que habrá que esperar ahí. Ahora, lo que uno siente con Shazam es que el problema que lo ha perjudicado también es Black Adam. Ese papelón que acabamos de ver de esa película, que él, me parece a mí que la dupla es Shazam, Black Adam, más que Shazam, Superman. Y que vamos a tener una tercera película en donde ya por tercera vez vemos una película de Shazam y no vamos a tener a Black Adam.
Yo no sé si con el desempeño de la película vaya a haber una tercera parte de Shazam. La verdad, como usted dijo, esto viene siendo parte del viejo DC. Porque, por ejemplo, David Samberg es muy amigo de Walter Hamada, que no precisamente podemos decir que haya hecho un gran trabajo en DC, con todos los problemas que salieron, el trato que se le dio a las películas, los reshoots, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, Samberg está como en lo que es también esa vieja escuela, que es Walter Hamada y todo ese cuento, ¿no? Para que lo tengamos en contexto, porque si no, no se va a entender. Yo creo que la película, sí... No sé qué tanto podían hablar Safran, que fue el productor de esta película, antes incluso de llegar a ser ya una de las cabezas del nuevo DC Studios. Se me hace raro que hayan permitido ciertas cosas, porque uno ve a Gal Gadot y uno dice, ella tendría que seguir siendo Wonder Woman. Es decir, es la mejor versión de un Wonder Woman que uno podría ver en este momento. Entonces, recordarnos eso, se me hace duro si la van a quitar. Es como, ¿para qué me resaltas que ella es la Wonder Woman perfecta si luego la van a quitar? Ahora, puede que no la vayan a quitar. Es que nunca nadie ha dicho que la van a quitar. Entonces...
Pero es que eso le quita peso a la película, porque le quita concentración y disfrute al cameo y a todo lo que estamos hablando. O sea, eso en otro contexto, por eso insisto que la película en otro momento seguramente tendría una sensación diferente en el fan. Pero entonces cuando sabe que Mr. X dijo, hizo la similitud de la novia, dijo, es como por algo tú borras a tu novia, ¿no? Del Instagram, pues porque no quieres volver a verla, porque te duele volver a verla. Y si te vuelven a traer al personaje, lo recordé.
Pero puede que pase eso que estamos diciendo. Entonces
decía,
¿no?
Claro, y te vuelven y te traen al personaje cuando te lo van a sacar y te lo restriegan otra vez. Cuando ha habido además un pedo con este el Snyderverse y toda la vuelta. Entonces el fan queda como, pero yo ya me estoy haciendo la idea de que Wonder Woman no está y me la vuelves a restregar en la cara y me la vuelves a sacar. Entonces yo quedo como, ay, porque además los suspiros de todo el mundo y todo lo que uno ve contenido es como cuando sale Wonder Woman, el suspiro, el comentario, el ay, ay, ya es. Entonces claro, hay una añoranza, es como si me vuelven a sacar a Cavill. Uno dice, uy, espérese que yo ya me estaba haciendo la idea de que iba a salir. No sé, son cosas que confunden al fan, que si Gon... No sé, es que mire que hasta la segunda escena
pero antes de que se confusa, vaya.
Porque uno dice, ¿para qué le dice que vaya a un grupo de una película que acabamos de ver que le fue mal? Entonces, ¿qué reboot vas a hacer ahí? No, yo también
no,
yo hay
creo que no sabemos, es decir, hasta que no veamos Flash, muchas de estas preguntas no se van a resolver, porque Flash va a reiniciar el universo. Pareciera que esta película da esperanzas de que Gal Gadot va a seguir siendo Wonder Woman, lo cual me parecería genial. Yo creo que sí, igual cambiaron la escena de Shazam con Wonder Woman. Si usted se da cuenta y si los que están escuchando la vuelven a ver o la van a ver después de escuchar este podcast, cuando se da la conversación entre ellos dos, siempre están en un contraplano. Es decir, cuando muestran a Shazam hablando, solo se ve la parte de atrás de él y se ve como una referencia de una Wonder Woman que podría ser cualquiera. Y lo mismo le pasa a Gal Gadot cuando ella está hablando, que vemos es como un relieve de Shazam, pero nunca los vemos a los dos en el mismo plano, lo cual me hace pensar que hicieron un reshoot y cambiaron lo que ella le decía ahí, porque ella hubiera podido decir cualquier cosa en el Snyderverse y aquí lo cambian seguramente, o esa fue la sensación que me dio. La única frase que creo que quedó de la escena original que se grabó es cuando ella se voltea y él le dice, ay, ya casi cumplo 18 años, y ella le dice, sigue salvando al mundo, chico. Que ahí es el único momento en donde uno ve a Gal Gadot y al fondo ve a Zachary Levi. Es lo único que creo que quedó de la escena original. Yo creo que eso lo cambiaron y obviamente lo grabaron en pantalla verde. Algún día sabremos más cosas sobre esto. Estamos en un momento demasiado turbulento de DC.
Es que es como echarle más tierrita, dije hace un momento, al Snyderverse, cuando eso está bien caliente y porque no dejan enfriar esa vuelta. Además, porque es que, yo no sé, Carlitos, yo ahí siento, aquí acordándome que ahora que usted nombró Safran, que es la mano, es como la dupla ahí con Gon, ¿no? Estoy bien en datos, ¿no?
Sí.
Safran es muy parcero de Zachary Levi, que es el actor, pues. Es más, antes de que este man hiciera los anuncios Gon, este man sacó unas fotos en la nieve con... pasándola juntos en familia. Entonces ahí juega un momento, claro, empieza uno a ver un montón de cosas en donde uno pues ve que seguramente aquí entre parceros le dirá, no me vas a sacar pues ahí a Shazam, no, de algún modo me lo dejas ahí, el man es un parcero, ta ta ta, y entonces mire que juega un papel ahí, no sé si...
Pero vea que eso se presta para muchos malos entendidos, porque ahora ya vamos a volver a hablar de la película, nos metimos en esta parte que es el chisme de DC, que ojalá algún día podamos dejar de hablar del chisme de DC y hablemos de las películas de DC, ojalá algún día, pero sigamos hablando de eso porque es importante. La primera escena post créditos, que debemos llegar al equipo de la Suicide Squad a hablar con Shazam y decirle lo de la Sociedad de la Justicia, que es una total locura por lo que usted menciona. O sea, uno no entiende si van a reiniciar, cómo lo tratan de reclutar para ese equipo, no se entiende absolutamente nada. Que además es una escena que se puede quitar, ¿no? Porque es que yo le peleo que el cameo de Wonder Woman no se podía quitar. O sea, si había que revivir.
A mí se me hace que eso lo grabaron en ese momento de Peacemaker, porque hay dos cosas. Uno es el entorno, que es muy parecido al de la serie. Dos, ¿qué hace Zachary Levi que hace Shazam en un bosque entrenando solo, cuando el contexto de él es que todo el tiempo anda con todo el combo, al final quedaron todos unidos y además ellos van que es que vamos a buscarlos, como si él tuviera una guarida allá, o sea, como si ellos supieran que él, o sea, no es un momento que él fue, paró, vio unos cocos por allá, una casa vacía y pi, 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 que quiso ensayar ahí el tiro al blanco, no, ellos sabían, es como si él viviera ahí o él mantuviera allí. Ves que hay un montón de cosas que uno dice, no sé.
Ahora espere, toda esa gente que salió a putear a James Gunn y a decirle, ay, ya deja de contratar a tu esposa en todas las películas, que sigue siendo eso del fan tóxico de DC, pues sale David Samber a decir, espere, primero que todo voy a explicar esa escena post créditos. Él dice, los que debían llegar en ese momento eran miembros de la Sociedad de la Justicia, es decir, Hawkman o el mismo, bueno, él muere en la película, pero cualquier otro miembro de la Sociedad de la Justicia. Y finalmente él dice como a 3 días de que grabáramos esa escena post créditos cancelan. O sea, nos dicen que no vamos a poder tener a los personajes, a los superhéroes. Y Safran llama a los dos personajes de la Suicide Squad de Peacemaker y ellos van. Eso pasó pero muchísimo tiempo antes de que James Gunn fuera cabeza de DC Studios. Entonces también me parece como muy mala leche que entonces el personaje de Emilia Harcourt no pueda salir a ninguna parte porque entonces ya rosca. Cuando ella hizo una gran actuación en las dos versiones que ha aparecido, nos regaló un gran personaje en Peacemaker, lo hace muy bien en The Suicide Squad. Entonces también ya es como, ya, marica, bájenle.
El director también puso a la esposa a hacer ahí cambio.
Por eso es que yo no entiendo cuál es el drama y entonces es la perseguidera de James Gunn. El man salió incluso y dijo, la única vez que yo he casteado a mi esposa fue para Suicide Squad. El resto de veces que ella ha aparecido yo no tengo nada que ver. Pero la gente es joda y joda y joda con eso.
Pero si Carlitos algún día es dueño de DC, ¿por qué yo no le puedo pedir el favor que me tenga ahí en la vaina?
Claro, pero la vaina es que el tema es que se trata de desprestigiar todo utilizando un montón de mentiras. Y Samberg fue y contó cómo sucedieron las cosas. Y la segunda escena post créditos que tiene que ver con el Dr. Sivana y Mr. Mind, él también la justifica diciendo, simplemente no queríamos dejar a estos personajes sueltos, entonces hicimos una escena post créditos para decir, ah, todavía estamos planeando qué hacer, chao. Entonces sí confunden un montón las escenas post créditos, tal vez es de lo peor de la película en el sentido de no saber para dónde vamos, pero el resto de la película, si quiere volvemos a ella, yo le encontré muchas cosas positivas.
Pero mire que quería hacerle el comentario de esa escena y es que me hizo acordar que muchas escenas postcréditos de DC terminan en la cárcel. Y me acordé de Lex Luthor. Y me acabé de acordar también de The Batman. O sea, muy, muy, muy particular, ¿no? Y esta otra vez vuelve y termina en la cárcel, ¿no? Es muy seguido, muy recurrente, muy particular eso, pues porque sí, es, no sé, me pareció. Y todos locos, ¿no? Los tres locos. Los tres enloquecidos.
Los tres locos.
Pero
necesitamos una película de Arkham Asylum.
Sí, total, total. Pero sí, Carlitos, genera confusión. Yo creo que no eran. Pues, o sea, si Gon ve la película, que obviamente la vio, y tomó decisiones sobre ella, que además se nota que hay decisiones con la inclusión de los. Pues el elenco de Peacemaker. Pues,
no, pero lo que le digo es: él no tiene que ver en eso. Esa escena se graba muchísimo antes de que él tuviera que ver con ser cabeza de ese estudio.
Pero no, me refiero a que él ve el producto final. Y cuando ve el producto final, pues él también puede decidir y decir, no, venga, no, a mí no me conviene que saque esa escena, huevón. Espérese que yo antes quiero recastear ese personaje y usted me lo va a meter. Sáquela, como usted dijo ahora. Es tan fácil sacarla. ¿Sí me entiende? A eso me refiero. O sea, cuando él ve el producto a la final y dice, no, me conviene esa escena postcréditos. No, déjemela porque me va a conectar, yo tengo algo pensado con el personaje. Pero si yo estoy reiniciando y antes digo que Shazam no, pues obviamente digo, sáquenme esa escena. O sea, no me importa que sea mi esposa y que yo no haya estado, sí, sáquela porque me va a perjudicar. Es que primero es revivir al personaje y segundo darle alas, no solamente que quedó vivo, sino alas a que se va a conformar un equipo. Es que es más, mire que hasta el chiste de él al final con Marvel, pues me pareció bien particular.
Oiga, volviendo a la película, me gustaría hablar como de cosas chéveres que tiene. Me gusta, por ejemplo, la evolución del conflicto de Billy, que en la primera película tiene todo ese tema de buscar a su mamá, y ahora tiene ese un conflicto de haber logrado encontrar una familia, pero no dejarla ir, no querer dejarla ir. Y es ese deseo de aferrarse a los demás porque no se siente seguro de sí mismo. De hecho, me gusta incluso que la película, arrancando de una, menciona eso del síndrome del impostor, que es cuando no te sientes lo suficientemente como valioso, como que las cosas que te has ganado, te las has ganado por suerte o no te las merecías. Y es eso, ¿no? Es como él tiene el síndrome del impostor en todo. Tanto en ser un superhéroe como en tener una familia. O sea, todo lo que ha recibido él siente que no es lo suficientemente valioso para tenerlo. Y me gusta que se desarrolle ese conflicto. Además, paralelamente a otro personaje que es fabuloso, que es el hermano, que es Freddy, que me encanta todo lo que hace Freddy. Es decir, es que nomás la historia de Freddy, todo lo que pasa con Freddy, ya salva en la película. O sea, incluso si la historia de Billy hubiera sido mala, todo lo que pasa con Freddy es fantástico. Y eso nos habla mucho del desarrollo de personajes y de decisiones creativas muy buenas, porque tú tienes 7 hermanos y últimamente vemos que las series o las películas se hacen un 8 desarrollando personajes. Pues aquí Shazam dice, te voy a desarrollar a Freddy, a Billy, y te voy a mencionar algunas cositas de los otros hermanos, pero no los voy a desarrollar. Y está bien, si no lo vas a hacer bien, si no tienes el tiempo en pantalla, toma las decisiones creativas en favor de la trama. Y aquí funciona perfecto.
Pero mire que eso lo pensé yo en su momento, y también fue cómo toman una buena decisión y le dan protagonismo a Shazam, quitándole los poderes a los hermanos, ¿no? Para que finalmente el protagonismo, así haya un equipo, no quede sobre ellos, sino que siga teniendo el peso sobre, obviamente, sobre el personaje que es el protagonista. Eso me pareció chévere. Y lo otro era que en la película pasada solo vimos al final la aparición de todos y no estábamos conectados con ninguno. Me parece que uno de los puntos a favor de la película también es que, a pesar de no estar muy conectado con los personajes, entraron y uno tiene empatía con ellos, ¿no? Hasta la negrita chiquita y la negrita grande, ¿no? O sea, hay empatía con ambos, aunque obviamente con la chiquita pues ya hubo más desarrollo en la película, pero creo que el equipo en general grande, sin haberlo desarrollado antes, uno entra, digamos, con mucha empatía entre ellos. Y hablando del equipo, un comentario adicional que quería hacer es cómo también manejan ya tanta diversidad, ¿no? Entonces ponen al gordito, a la negrita, al gay, ponen, o sea, al japonés, o sea, ponen todo un contexto de toda la variedad y como toda la diversidad, que eso también me parece que está chévere, ¿no? Eso me gustó, pues, porque digamos que manejen como todas esas dinámicas en los personajes, eso me pareció también interesante. Por eso le decía que la película en términos generales me parece que es divertida, no salí con tantas cosas, y lo que no me gustó, pues yo creo que ya lo he venido hablando.
Y yo creo que también todo ese mundo que crea alrededor, donde lo infantil también tiene un gran protagonismo, porque son pues adolescentes queriendo ser superhéroes, eso funciona. Toda la parte que se desencadena con el mundo, digamos, mágico, también parece que funciona. Los efectos visuales están,
me acordé de usted,
bastante bien, me parece.
Con los libros, con Harry Potter.
Sí, no, los efectos visuales están bastante bien. Mire que a mí me pasó, hablando de ñoñadas, la primera vez que sale el dragón me recordó mucho a Yu-Gi-Oh. Dije, uy, esto parece un dragón de los ojos azules, que es el, digamos, la famosa carta de Seto Kaiba. Me acordé mucho de eso. Y dije, bueno, vamos a ponernos de fastidiosos y comparemos dragones con dragones. Y dije, bueno, la calidad de los dragones de Game of Thrones es una cosa demasiado, ya muy top. Pero este dragón no está mal. Y me puse a investigar y resulta que Pixomondo, creo que se llama Pixomondo, fueron los encargados de los efectos visuales de gran parte de los del dragón de Shazam. Y resulta que son los mismos que han hecho los dragones de Game of Thrones. Entonces, o sea, está ahí la mano metida de los expertos. Seguramente HBO pone más plata sobre la mesa. Warner puso un poquito menos, pero el dragón, la verdad, luce bastante bien. Las criaturas, todo eso me gustó. Incluso a mí las villanas, antes de ver la película yo tenía mucho susto porque yo dije, uy, juepuch, esta Helen Mirren de villana, Lucy Liu, ¿será que sí van a dar? Y más con estos niños. Pero me parece que funciona bastante bien la dinámica de ellas tres. Es chévere que Lucy Liu las termine traicionando. A mí me gustó, la verdad, me parece que funcionó mucho la dinámica entre ellas tres.
Ya voy a hablar de las villanas, pero un datico ahí, hablando de todas esas sagas, que precisamente Freddy tenía la camiseta del árbol del Señor de los Anillos. Me pareció ahí como una referencia también chévere al árbol. Y no sé si se dio cuenta que nuestro protagonista también tenía una camiseta muy chévere de los Goonies, que también pues obviamente todo eso hace referencia como al trabajo en equipo, a esa hermandad, sí, que pues también él añora y que tenía ahí. Quien no se acuerde de los Goonies, pues fue una película muy famosa, creo que fue en los 80s, que hasta me hace acordar que Thanos salió allí, el que pues obviamente no Thanos, sino el que encarna a Thanos cuando era un adolescente y estaba apenas iniciando en su época de actor. Muy chévere esa referencia de los Goonies. Una de mis películas favoritas.
No, y está cargado de referencias geeks, por ejemplo, cuando habla de Rápido y Furioso. También en algún momento le dice Khaleesi a Calypso, que es el nombre del personaje de Lucy Liu. Que es un buen juego de palabras ahí. Este Samberg es el director de Annabelle, La Creación. Entonces, en el inicio de la película, cuando Billy, o bueno, mejor Shazam, está en esta consulta como de pediatría, se ve a la muñeca de Annabelle por ahí, se ven peluches de Flash, de Batman, todo digamos la cultura geek, que me parece que es una cosa muy característica como tal de las películas de Shazam, y es este mundo de superhéroes y esta adoración a los superhéroes. Todo eso me parece que está ahí y lo transmiten como con esos guiños.
Hasta Starro estaba por ahí pintado en la pared en ese
conjunto. Ay, sí, Starro. Ese es otro buen guiño, que Starro estaba ahí en el abecedario.
Oiga, y mire que salió el actor Michael Gray, que ya tiene 71 años. Fue el que en su momento encarnó a Shazam en la serie del 1970, que sale con la camiseta por allá gritándole en medio de las calles. Me pareció una referencia muy muy bacana también, pues como volver, siempre nos tienen acostumbrados, ¿no?, a traer esos personajes que en algún momento lo hicieron y ya pues obviamente a una avanzada edad los traen para algo, y pues eso me pareció también
bueno ahí. Buenos cameos. Además, mire que él es el único que le dice Captain Marvel, que tal vez algunos sepan y otros no, pero era el nombre original de Shazam. Así se llamaba originalmente en los cómics, antes de que DC comprara Fawcett Comics, que era donde estaba originalmente el personaje. Luego hubo tremenda pelea por los derechos y obviamente DC pierde el nombre de Captain Marvel y lo convierte en Shazam. Pero ahí fue chistoso porque David Samberg dijo, ah, yo puedo hacer eso, porque le dijeron, bueno, pues ahí como en discusiones creativas le dijo, bueno, ponga a alguien a que le diga Capitán Marvel. Él dijo, ah, pero eso sí se puede hacer o no. Y le dijo, pues si ellos utilizan nuestros nombres de los productos, ¿por qué nosotros no? Recordemos que en Eternals se refieren a Superman y no me acuerdo en qué otras películas se ha mencionado Batman.
Pues en Spider-Man 1, cuando él está practicando a lanzar las telarañas, Tobey Maguire, mi Spider-Man favorito, que él empieza, ¡telaraña! Hasta que, ¡Shazam!
Sí, exacto. Entonces ahí se dieron como esa licencia de mencionar tanto a los Vengadores, como dijo Bobcito, como a Captain Marvel, que ya es un nombre propiedad de la Casa de la Silla.
Oiga, ya que estamos hablando de esas referencias, las puertas a Monster Inc., ¿no? Pues uno
sí,
empieza
también
ahí,
le recuerda a uno a Monster Inc.
Como a pensar como en todas esas referencias. Oiga, y el violín de fuego, que en su momento en la película cuando lo vi, pues me pareció muy particular ese elemento que lo hayan traído de los cómics. Y pues ahí como datico, hace parte pues del Capitán Marvel número 64. Ahí había un villano que se llamaba, creo que Hogan, y él era pues como el encargado de usar ese violín, y creo que quemó a toda la ciudad de Nueva York con ese violín. Entonces ahí trajeron ese elemento como del cómic. Siempre esas referencias al comiquero le encantan y uno se emociona mucho cuando te dan como esas referencias. Además, porque del personaje de Michael Gray no mencionamos que tenía la camiseta, ¿no?
Ah, pues estaba vestido tal cual como el traje en la serie de los 70. De hecho, eso hace que sea muy notable el cameo, porque uno dice, este señor mayor, ¿qué hace con esa ropa? Otro cameo
de... Oiga, ¿y si vio que la banda sonó al inicio en el puente con Bonnie Tyler? Que es la canción para cuando uno lo rescatan los superhéroes, ¿no? La famosa canción, pues siempre hay una referencia, no tanto, ya no se juega tanto como con esas referencias de canciones, pero pues ahí trajeron esa canción, digamos, muy famosa, Holiday All for a Hero.
Ah, sí, claro, la misma de Shrek. Sí, ya sé, yo decía que está hablando Bob. Ya, claro, la famosa canción de Shrek.
Estamos en guerra. Tú destruirías todo. Los guerreros de este reino no pueden detenernos.
Y hablando de otra referencia a los cómics, una en particular de cuando era Fosse Comics y no de ese cómics, es el famoso Mr. Tony, que era una especie como de tigre parlante en forma de humano, que era un sidekick del personaje de Capitán Marvel en esa época. Y bueno, cuando Darla rescata a los gatitos en la parte inicial de la película, la vemos que se queda con uno de ellos y luego dice, creo que tengo que ir a devolver a Tony. Entonces fue un guiño pequeñito, pero muy chévere, que se hizo a ese personaje, que por qué no podríamos llegar a ver en algún momento en el futuro de DC.
Chévere, chévere, Carlitos. Qué bueno todos esos daticos y referencias. Pero usted hace un rato atrás me ha preguntado por las villanas, y pues como para no desviarnos y no saltar, que no se nos quede ese temita allí, me parece que de las cosas que más le han tirado y le han dado palo, tal vez han sido a ellas, ¿no? Que aunque pues usted, digamos, ha destacado algunas virtudes, digamos, de eso, yo siento que también el peso del tema de Black Adam y esa necesidad también de ver ese par, pues como a su par ahí ya enfrentándose, creo que le quita peso y de algún modo pues no lo hacen tan mal. Pero pues no sé, no son esas villanas pues que usted sale pues como wow, qué villanas, ¿no? O sea, vuelvo y digo, normal, ¿no? O sea, pasan la prueba raspando, pero no sale uno diciendo, uy, qué villanas tan huepucha, lo que hemos siempre dicho en la banda, ¿no? Como que el villano enaltece también de algún modo la labor del superhéroe. Y pues digamos que le ayuda, pero de todos modos no es que sea pues uff, que yo quiera volver a una película de ellas tres.
Pero vea que ahí caemos en lo que yo le decía antes al comienzo, y es, si yo le digo a usted villanos buenos, usted seguramente me va a decir Thanos. Pero si todos los villanos fueran como Thanos, entonces Thanos no sería especial. Así que yo siento que exageramos un poco con ese tema de los villanos, de decir, ay, quiero ver más películas de villanos, cuando realmente ellas tres funcionan bastante bien. Son tres hermanas que cada una tiene,
pues,
una
personalidad. Pues en Avengers han traído a Ultron.
En particular, que se traicionan entre sí, que permiten que la trama se desarrolle. Así que para mí ellas cumplen. Pero está como ese tema de los villanos y quiero ver.
No, por eso le digo, tiene usted razón en eso. Sin embargo, es que no es que saque el paraguas, pero lo he dicho. O sea, la película cumple y cumple ahí. O sea, sí es entretenida, uno no sale como con esos vacíos. Pero vuelvo e insisto, la película, tal vez el contexto es lo que no le funciona. Tal vez en otro momento no le hubieran prestado tanta atención al tema del villano, pero tal vez ahora con todo ese conflicto de Black Adam y otra vez Mr. Mind y otra vez el Dr. Sivana, y la gente vuelve y se pregunta, ¿y dónde está ese enfrentamiento con Black Adam? Es lo que hemos venido desarrollando y hablando durante el programa, si es confuso, digamos, para el fan como tal, pero bueno, en fin, cumple. ¿Y el humor qué tal, Carlitos? ¿Cómo le fue? Usted no me lo ha mencionado.
Mire que a mí con el tema del humor me pasó algo en particular con esta película, y es que claramente tiene un montón de chistes, es una comedia, pero si bien hay chistes que a mí no me causan risa, tampoco me incomodan. Y eso lo digo, digamos, comparando un poquito con una película como Thor Ragnarok, en la que a mí me pasaba que el chiste no me hacía reír, pero al contrario, como que me molestaba, como que decía, ¿qué tipo de humor tan maluco este? Entonces eso ya me parece que es un gran cambio que juega en favor de la película. En la sala de cine donde yo la vi, que no estaba llena, porque como hemos dicho, no le dio muy bien a la película, pero siempre había personas que se reían de esos chistes que de pronto a mí no me llegaban. Entonces me parece que por ese lado funciona bien. Ahora sí creo que hay momentos que son muy divertidos. Por ejemplo, cuando Héspera está leyendo la carta que escribió Billy y que él pensaba que Steve le estaba corrigiendo y que todos los comentarios iban a quedar por fuera de la carta, y ella la lee y está ocurriendo todo ese momento chistoso. Eso me parece divertidísimo. O cuando Freddy se encuentra con Antía, en ese momento como muy romanticón, como meloso, como sentimental, en el que están hablando y el hechicero tuerce los ojos como ¡ay, ya, vámonos a salvar el mundo! Todo ese tipo de cosas creo que funcionan, y hay otros momentos donde la película es bien graciosa, así que creo que ahí sale bien librada.
¿Sabe a mí qué me parece? Que el actor hace un papel muy bueno, porque es impresionante cómo uno, viendo un actor maduro, grande, adulto, pareciera viendo uno la personalidad de un niño, ¿no? De un joven. En su rostro, en sus facciones, en sus acciones, en sus movimientos, hasta de las manos. Es curioso, ¿no? Sí, es como si uno viera a un niño en el cuerpo de un adulto, y creo que logra transmitir eso, que me parece que es difícil, ¿no? O sea, como si uno le dicen compórtese como un adolescente, pues uno pues pensaría que solamente son acciones, sino en la forma de hablar y todo, la manera interpretativa, me parece que es increíble, y eso es punto a favor por el personaje, porque además miren que hablando del reinicio y de que él siga, pues lo confunde a uno que siga o no siga, pero nadie está inconforme con que siga, ¿no? O sea, nadie está diciendo, no, pero cómo van a dejar a Sema, no, 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 no. O sea, la gente no está inconforme, ni odia al personaje, ni se ha sentido mal. Cree que, pues, tal vez el guión y estos problemas de, pues, obviamente con Black Adam, pues, lo han opacado de algún modo, no lo han permitido brillar como Shazam brilla. Porque también yo siento que Shazam, otra cosa que no le ha favorecido es que no ha tenido una sola interacción con Superman. Cuando pues en DC sabemos que ellos son panas, o sea, también, no panas, pero sí interactúan y han tenido como su vuelta. Entonces yo siento que también el personaje se va a exaltar en la medida en que pues tenga más interacción orgánica dentro del universo de DC, con quienes
pero
ha tenido.
Pero vea que ese es el síndrome Marvel, y siento que es algo en lo que no deberíamos caer, porque los personajes deberían poder vivir por sí solos. No tiene que ser que entonces Shazam, para que tenga relevancia, tiene que aparecer Superman, porque eso no sucedía, y eso es lo que ha venido pasando últimamente. Y es que en una película como Venom 2, todo el mundo se acuerda de la escena post créditos porque sale Spider-Man, pero el personaje no tiene validez por sí mismo. Y eso no sucedía, por ejemplo, a los inicios de Marvel, que uno iba y veía una película de Doctor Strange y disfrutaba a Doctor Strange sin necesidad de decir, ay no, pero es que no sale la Bruja Escarlata, o quiero que salga Visión, o lo que sea. Lo chévere y lo interesante de los crossovers es que son novedosos, pero si en cada película estamos esperando que aparezca otro personaje a darle relevancia a una historia, pues no es suficiente. Y mire que eso está pasando de alguna manera con la música. Cada vez hay menos sencillos en los que solo esté una persona y todo el tiempo hay colaboraciones.
Sí, pero mire que también, Carlitos, es la tendencia del cine ahora geek, lastimosamente, y todas las franquicias están así, desde Star Wars, Marvel y el mismo pues James Gunn, teniendo la oportunidad de reiniciar, pues también nos están mostrando que todo va a estar conectado en algún momento.
No, entonces, lo sabemos, ¿no? Estamos dando por hecho, pero aún no sabemos qué vaya a suceder.
No, pero él sí dijo que en algún momento eso se va a conectar en un evento, no sé, o sea, en algún momento Batman y Superman se van a conocer, que él dice que por ahora va a haber un desarrollo individual de personajes, pero eso, pues lo de los Green Lantern, sabemos, y ya usted lo dijo en su momento también en el camerino, sabemos que esa trama terminará en un gran evento cósmico, planetario y demás.
Claro, pero lo que yo no quiero es que en una película de Green Lantern empiecen a salir Pepito y Pepita sin que esté justificado. Yo quiero ver una película de Green Lantern y que la trama gire alrededor de ese personaje.
Pero el cine, pero lo que pasa es que lastimosamente todo va a estar conectado. O sea, en algún momento entonces el fan se malacostumbra a eso.
Y pero mire que eso pasa en los cómics. Cuando uno está leyendo los cómics, uno tiene las historias de sus personajes y de vez en cuando aparecen otros personajes a acompañarlos. Pero si no, sería como, no tendría ese carácter de evento cuando suceden los cómics, que es que se empiezan a reunir personajes, si fuera todo el tiempo. Entonces yo siento que Marvel ha caído en eso, en ese síndrome Marvel de querer estar generando hype a través de reunión de personajes que no necesariamente funcionan, y ahora que DC está empezando, pues ojalá no caiga en eso.
Sí, sí, total. Total,
Carlitos. Es como si ahora entonces en la película que va a salir de Superman dijéramos, no, es que a la película le faltó que saliera Batman.
No, ahí el contexto. No, ahí el contexto está para que sea un desarrollo solo del universo de Superman. O sea, ahí sí lo sabemos. Como pasó en The Batman, que es un desarrollo del Batiuniverso, como lo llaman, ¿no? O sea, toda esa familia y todo ese universo de Batman con sus villanos y demás. Y ya, o sea, pare de contar. Y así, digamos, lo estamos viendo y lo está desarrollando también Reed. Pero Carlitos, me parece que en términos generales, sí me parece que tal vez el contexto no le ha servido a la película.
Muchas cosas han cambiado en los últimos años. Un mago me dio superpoderes. ¡Ya está! Y luego todos tuvieron superpoderes. Les explicaré la situación.
Popsito, y ya para ir cerrando, comentemos sobre lo de los Skittles. Yo hace mucho tiempo no veía que una marca pues invirtiera Gatorade. Tanto dinero para meterse en una película como se metió y terminando como afectando la trama y haciendo todo alrededor de estos dulces de colores. Es que incluso utilizan el eslogan de Taste the Rainbow. Me pareció muy tremendo eso. Incluso por ahí, creo que las críticas también iban por ahí un poco a haber hecho ese recurso.
Y al final Gatorade, ¿no? O sea,
también Gatorade.
De frente. Pues sí, ¿no? Entendiendo de que, pues, digamos, parte de la financiación de los productos es eso, ¿no? O sea, yo recuerdo que eso se pues era muy famoso en la época tal vez de los 80s, y recuerdo Superman 1 y 2 con Pepsi y Marlboro que caían ahí los villanos encima de los camiones.
No, estuvo bien metido, la verdad, estuvo bien metido.
Pues obviamente eso nunca se le va a borrar de la mente y quedará seguramente para la historia.
Lo cierto es que como lo prometimos, yo por acá tengo el dato, la película hizo en su arranque 11,7 millones de dólares. Versus los 20 millones de dólares que tuvo el arranque de la primera parte de Shazam 1. Y sí, no le está yendo bien. Y lo otro, ¿cómo decirlo para que no suene mal?
No, que suene mal.
Pero mira, que tiene en la cabeza, digamos, la gente que se pone feliz porque a la película le va mal, ¿no? Como que está celebrando que tiene un mal rendimiento en taquilla. Y no solo lo digo por la película, sino en general, como alegrarse porque a alguien le va mal es como para pensar también uno qué está pasando por su cabeza. La película costó 125 millones de dólares aproximadamente y apenas hizo 11,7 en el arranque.
Sí, total. Eso me parece, Carlitos, que pues se nota, se ve, y hasta en la última crítica que decíamos de Quantumania, pues nadie se alegra, en nuestro caso y en la banda, nadie se alegra porque le vaya mal a una película. Al contrario, creo que hay como un ay, como por qué, o sea, porque no va con ganas de disfrutarse la película. Y pues yo creo que por eso es que hemos dicho lo que hemos dicho de Shazam, porque a la final cumple con ese objetivo inicial, que es entretener, y uno se da la entretenida, ¿no? Habrá que esperar, creo que hay gran expectativa con Flash. Y bueno, yo creo que la próxima película será Guardianes de la Galaxia, antes de Flash, que ya es en un mes, creo que el 4 de mayo. Y bueno, pues nada, Carlitos, aquí seguiremos.
Sí, también por ahí hay otras cositas, se viene la película de Mario Bros, Dungeons and Dragons. Vamos a ver de todo esto que cae en la banda del cómic. Porque sí, hay muchas cosas que se están haciendo. Y lo otro que quería decir antes de terminar y es cómo finalizar con la reflexión del director, de David Sandberg, que también mencionó que prácticamente ahora ven las películas como ellos quisieran que las viera todo el mundo, las personas que las testean, porque entre los spoilers, las campañas de marketing, como que siempre se están revelando cosas y ya hasta los directores están un poco como ahí resignados a que la experiencia en cine ahora es así.
Pero sabe que yo voy a decir que no vi trailers de Shazam y me fue otra vez bien. Disfruté la película un montón porque sé que muchas cosas salieron en los trailers y creo que en la medida de las posibilidades que no pueda haber un tráiler, no lo voy a ver. Hay casos y series y cosas que es inevitable, o sea, no me preguntes que no vea un adelanto del Mandaloriano porque no voy a ser capaz de contenerme, pero en este tipo de productos intentaré no spoilearme con los trailers, que me parece que cada vez son más descarados. Carlitos, por mi lado creo que ha sido todo. Seguiremos aquí en La Banda del Cómic. Creo que usted merece una disculpa a toda nuestra audiencia o una explicación del por qué prometió un capítulo que no llegó, y necesito que usted por favor se despida dando esa explicación. Uf.
La verdad, ese episodio tardó o está tardando más de lo que yo pensaba. Sí voy a decir algo, y es que al momento en el que estamos grabando este episodio de Shazam, ya vi el final de The Last of Us, ya investigué, tengo un montón de notas, me encarreté leyendo muchas cosas sobre la serie, así que les prometo que va a valer la pena la espera, y pronto vamos a tener ese episodio dedicado al final de The Last of Us, que además, déjenme decirles de una vez que les recomiendo muchísimo la serie porque es bastante buena.
No, la gente yo creo que se quedó loca también diciendo... Como en Shazam, como así. A mí me han prometido una cosa y salieron cosas.
Yo sé, pero va a valer la pena, así que muy pronto llega ese episodio de Last of Us. También quiero recordarles que pueden escribirnos en @bandadelcomic para unirse al grupo de Telegram, que es una comunidad muy chévere. Ahí estamos conversando en tiempo real sobre algunas cosas que estamos viendo, también hacemos concursos, leemos cómics, es una comunidad muy chévere, así que si quieren hacer parte nos pueden escribir en @bandadelcomic. Y Bobcito, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más.
No, Carlitos, a usted, como le decía lo de Guardianes, no es que nos volvamos a ver hasta Guardianes, es nuestra próxima seguramente reacción a una película grande, pues será en Guardianes de la Galaxia. Mientras llega, pues obviamente siempre tenemos nuestros capítulos cada 8 días con nuevas sorpresas, nuevas cositas. Y lo que le decía, hay series que están rodando, va a empezar Superman and Lois, está rodando El Mando, está rodando The Bad Batch. Hay cositas por ahí que miraremos a qué le tiramos y de qué hablaremos. Un abrazo, Carlitos, nos escuchamos en la próxima y bueno, ahí seguimos muy conectados con la magia de Shazam.
Muchísimas gracias. Recuerde, Bobcito, y todos los que nos están escuchando y llegaron hasta aquí, que como dijo Antía, lo más poderoso de ti eres tú. Chao, nos vemos en la próxima.